Bienvenidos a una edición más de Fundamentos, el primer programa de apologética en Paraguay, y tengo el privilegio de saludarles y también estar en esta mesa con los verdaderos teólogos y apologetas de este programa. Ellos son la estrella, como habíamos dicho la última vez con Rebeca. Bueno, un saludo para Jorge y Cristian Mesa.
¿Cómo están? Me gusta compartir nuevamente en otro episodio Fundamentos, que vamos teniendo programa tras programa, semanas tras semanas, en temas muy, muy interesantes. Pero más que interesante, que está aportando mucho. Y estaba muy feliz también como la gente se va aprendiendo también Radio Bedira los sábados. La gente va comentando, va preguntando cosas y cuentan su experiencia. Y eso es muy lindo, de cómo todo lo que estamos hablando forma parte de una realidad que vivimos también como iglesia evangélica en nuestro país, Jorge.
Bendiciones a todos, bendiciones a Anto, bendiciones a Cristian. Hoy tenemos un tema muy, muy importante, que es bastante propio de la Semana Santa, que es sobre los milagros de Jesús. Y ya que este es un programa apologético, no vamos a sencillamente reflexionar sobre los milagros de Jesús, sino que vamos a defenderlo racionalmente. Es decir, vamos a dar evidencias históricas, racionales, que prueban que ese Jesucristo, el judío que existió en el siglo I, fue realmente una persona que hizo milagros. Y los milagros tienen mucho significado, como vamos a estar viendo hoy.
Qué importante. Y también queremos decirle a toda la audiencia que nos está escuchando en vivo, y también para la audiencia de Obedira que nos escucha los sábados, es que hoy tenemos un regalo. Tenemos regalos para la audiencia. ¿Y el regalo en qué consiste? Y voy a mencionar ahora. El regalo es lo siguiente: tenemos dos entradas para ir a ver la película El Rey de Reyes en Cinemark. Así que le animamos a todos los oyentes que se queden hasta el final para poder participar de este sorteo que vamos a hacer. Y quiero contarles que una entrada va a ir para la gente que nos escucha en vivo, así que los que están en vivo, recibimos sus mensajes en el WhatsApp 0987-151414, y para los que nos escuchan en Obedira, queremos ver sus mensajes a través de una historia en Instagram, arrobando a MQB Radio y a Fundamentos. Así que, ¿de qué se trata esta película del Rey de Reyes? Esta película del Rey de Reyes está impulsada por el Ministerio Actívate de la Iglesia Más que Vencedores, enfocado en los adolescentes. Es decir, todo lo que se recaude para de las ventas de las entradas es para realizar actividades que contribuyan a la evangelización de los adolescentes que todavía no han sido alcanzados en nuestro país. Así que esta película, esta función que organiza el Ministerio de Actívate, va a realizarse el martes 22 de abril a las 7:30. Así que les animamos, así tenían pensado, una de las actividades de Semana Santa es ir al cine en familia, puedan hacerlo ayudando al Ministerio de Actívate. Cada entrada cuesta 40.000 guaraníes y pueden adquirirla a través de el WhatsApp. Pueden escribir al 0971-329-985. Así que ahí pudimos dar todos los datos para que puedan ayudar también este sábado y esta Semana Santa al Ministerio de Actívate. Ellos nos regalan las dos entradas. Así que a los que están escuchándonos en vivo, queremos leer la consigna de hoy. ¿Cuál es la consigna de hoy? Cristian, ¿vos sabés? No, Jorge tampoco. Ninguno de los dos sabe cuál es la consigna de hoy. Yo les voy a decir qué tienen que contarnos para que puedan participar del sorteo. Y es la siguiente. A mí me gusta. Y va relacionado al tema que tenemos hoy, que Jorge ya estaba contándonos. La pregunta es: si hubieras estado presente en uno de los milagros de Jesús, ¿cuál hubieras querido ver?
Qué buena, ¿sí? Esa me gusta.
Qué
me
buena
gusta.
Pregunta, ¿verdad? Si hubieras estado presente en uno de los milagros de Jesús, ¿cuál te hubiese
gustado
ver?
Yo
pero no digan todavía, ¿sí?
No, pero
ya quieren decir. Tiene, bueno.
Nosotros dale. No participamos,
no. No participamos, entonces. ¿Cuál es el tuyo, Jorge?
En la resurrección de Lázaro, ¿por qué no?
Qué impresionante, ya. ¿Verdad?
Sí. Bueno, ahora no me vienen todas a la mente, pero quizá la alimentación de los 5.000. Eso es algo que me gusta mucho a mí. Y bueno, una
¿cómo
vez
se iba reproduciendo pasaje, los miles de pescados?
Eso es lo tremendo. Eso es lo tremendo de los milagros que se narran en el Evangelio, que no te explica detalladamente cómo lo que sucedió. ¿Viste que Jesús oró? Se multiplicó, dice. Sí. Y nos dice que empezó a crecer, empezó a haber más panes, ya sucedió nomás ya. Sí. Y eso es tremendo.
Fue fortuito. Si yo pudiese elegir, otro elegiría cuando Jesús caminó sobre las aguas y calmó la tempestad, por ejemplo. Eso hubiese sido fantástico poder ver.
Eso es cierto.
Yo, el primer milagro, el de el agua en vino.
Sí.
En esa boda, como
la
todo
boda de Canaán.
Sí. Yeah. Como hubiese, como todos se gozaron y más impresionados porque fue el primer milagro. Sí. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy con el programa porque tenemos mucho contenido, mucho de qué hablar, así que vamos a estar leyendo los mensajes también. Vamos a empezar entonces, Jorge y Cristian, conceptualizando los milagros de Jesús. ¿Qué significa esos milagros de Jesús? Porque nos mencionaba Jorge antes, fuera del programa, que hay mucha diferencia entre un milagro
en sí, en general,
en sí, a los milagros de Jesús.
Sí, en el sentido más que queremos nomás acentuar y enfatizar más específicamente los milagros de Cristo. Dice un autor que los milagros de Cristo son expresiones del poder de Dios, dice. Uh-huh. Vamos a partir de esa idea, son expresiones del poder de Dios, manifestaciones suyas, en donde qué, donde se evidencia que Jesús es Dios o él es el Mesías. Y en segundo lugar, muchos interpretan los milagros de Jesús que era una manera de manifestar que su reino se estaba estableciendo en ese momento específico en su ministerio terrenal. Entonces dice el autor que los milagros que están testificados en la Escritura, acordémonos de eso, que están escritos en la Biblia, indican la llegada de la salvación, dice. O sea, no podemos perder de vista eso, es que los milagros de Cristo demuestran que la salvación está llegando por medio de su reino. Y eso es un aspecto demasiado importante. No podemos disociar los milagros que hace Jesús con la venida de su reino que él estaba estableciendo en ese tiempo. Y también, Jorge, enseguida vamos a ver que también los milagros es una manera de manifestar su compasión y su misericordia hacia las demás personas. Y eso es algo que yo siempre digo. Muchas veces pues leemos los evangelios y leemos de una manera muy simplista. No leemos entre líneas. ¿Qué quiere decir eso? Que él se va encontrando con endemoniados, con gente hambrienta, gente enferma, gente muerta incluso. Y vemos que ahí Jesús sana, les libera, les da de comer. Y enseguida parece ser que no viene una imagen de un Jesús que simplemente estaba de Corey. Estaba caminando por la calle y bueno, como soy luego Dios, voy a multiplicar el pan. Y bueno, y como yo soy Dios, te voy a hacer vivir y como soy Dios, te voy a liberar de esos demonios. Y como si fuese nomás un curandero callejero más o menos. Así,
como un superhéroe, me viene a la mente así como sí, un superhéroe. Ahora viene, tira un poder y se sana.
Así mismo. Y esa es la imagen que podemos crearnos de él, pero es una imagen caricaturizada.
Sí.
Porque nuevamente no podemos disociar los milagros de Cristo de la compasión que él sentía hacia los suyos.
Sí.
Eso es lo tremendo y eso es lo hermoso, que los milagros demuestran su amor y su compasión hacia la gente.
Es importante señalar que cuando hablamos de milagros corremos el riesgo de aislarlo y sencillamente es un hecho sobrenatural y ya. Pero cuando hablamos de los milagros dentro del ministerio de Jesús, esos milagros señalan algo. Por eso me gusta mucho el Evangelio de Juan, porque el apóstol Juan en su Evangelio no utiliza la palabra milagro, utiliza la palabra señal. Estas señales hizo Jesús, etc. ¿Qué es lo que hace Juan? Está mostrando que los milagros sirven de señales que acentúan el mensaje de Jesús, y eso también lo podemos ver en el libro de Hechos. Cuando el apóstol Pedro predica, dice, Jesucristo fue acreditado por el poder de Dios, dice. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo demostró su identidad, su persona, su divinidad, la validez de su ministerio y el respaldo que tenía de Dios con los milagros que realizaba. O sea, no son hechos aislados que sencillamente ocurren, sino que transmiten un mensaje teológico muy importante. Exactamente, tiene un propósito. Y yo enumeraría tres propósitos para que la audiencia pueda entender esto. En primer lugar, señalan la identidad de Jesús, su mesianismo, su divinidad. Porque como vos bien estabas definiendo, Cristian, los milagros tienen que ver con el poder de Dios. No tienen que ver con el poder de un hombre, con el poder de un profeta, ni nada por el estilo. Es el poder de Dios. Y si Jesucristo, con su autoridad, hace milagros, con su autoridad, expulsa demonios, entonces está señalando que Él es el Señor sobrenatural, que creó el orden natural, por eso tiene poder sobre la naturaleza.
Podríamos decir, Jorge, entre paréntesis, maestro, te digo, que la autoridad de Cristo no era la misma que tenían los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos no hacían en su nombre ni en su propia autoridad en sí mismo.
Así es.
En cambio, viene Cristo siendo Dios, siendo el Mesías, y Él lo hace por su propia autoridad, ¿verdad?
Me gustaría hacer una salvedad. Hay un historiador erudito en los evangelios y en todo lo que tiene que ver con crítica textual, que se llama Craig Evans. Craig Evans, en su libro El Jesús Deformado, explica que, por ejemplo, los exorcismos que realizaba Jesús eran muy diferentes a los exorcismos que en aquella época hacían los maestros judíos. Los maestros judíos utilizaban muchos rituales donde ellos invocaban a Salomón, a David, al arcángel Miguel, y utilizaban anillos, entre otras cosas, para intentar liberar a la persona poseída. Sin embargo, viene Jesús y realiza el exorcismo con una peculiaridad que deja atónita a la gente. ¿Y cuál es esa peculiaridad? Que con su palabra echaba fuera a los demonios. Él no necesitaba invocar ni siquiera a Dios Padre para realizar los demonios, sino que a su autoridad o por su autoridad los demonios se sujetaban. Y en los evangelios nosotros leemos que esto le maravillaba a los testigos. Sí. ¿Por qué? Porque decían, ¿quién es este que los demonios se sujetan en su nombre? Entonces, esta peculiaridad, incluso en los exorcismos de Jesús, que es una parte de los milagros de Jesús, demuestra que realmente estaba señalando su autoridad divina. Entonces, en primer lugar, encontramos ya esto, Cristian. Los milagros sirven para acentuar la identidad de Jesús, su mesianismo, su divinidad.
Siguiendo tu misma idea, Jorge, esto es algo muy interesante que estoy leyendo. Si Jesús era quien decía ser, que él era Dios, que era el Mesías esperado por el pueblo de Israel, dice este autor, debería sorprendernos que no hubiera milagros.
Claro.
Eso es cierto, porque si Jesús era Dios, lo llamativo debería ser que él no haga los milagros. Entonces, justamente, ¿con cuánta necesidad había detrás de todo esto que él hiciese esos milagros? Porque como ya estuvimos diciendo, como de manera a evidenciar que este Dios poderoso de señales y prodigios del Antiguo Testamento es también el Dios Hijo, quien ahora cumple también esos atributos, cumple o desarrolla también esas mismas señales, esos mismos milagros y prodigios. Eso es muy tremendo.
Entonces, simplemente estos milagros no son un reflejo o una narrativa nomás, que
claro, no es un detalle por ahí,
no es un detalle mínimo para pasar por alto, sino que son eventos históricos verificables y que también están comprobando la deidad de Jesús en su actuar acá.
Así mismo, señalan su identidad y autentifican su mensaje. Porque imagínate, Jesús predicaba la venida del reino y posteriormente hacía milagros. Eso demostraba que su predicación tenía autoridad y se evidenciaban con el poder de Dios. Y acá viene la segunda indicación de qué es lo que busca señalar los milagros de Jesús, y buscan señalar, como vos estás diciendo, Cristian, la venida del reino. Y me gustaría enfatizar el Evangelio de Marcos para mostrar esto, porque Marcos utiliza mucho el concepto reino de Dios. La predicación de Jesucristo se inicia en el Evangelio de Marcos: arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que más señala el Evangelio de Marcos a diferencia de los otros? La expulsión de demonios, los exorcismos que realizaba Jesús. ¿Y por qué necesitaba Marcos seguir el exorcismo después de anunciar la venida del reino? Porque Jesús, con sus milagros, estaba mostrando que el reino vino, y si el reino vino, el otro reino se tenía que ir. Entonces, esta pugna entre dos reinos, el reino de las tinieblas, satánico, y el reino de Jesucristo, que es el reino de luz, se evidenciaban esta guerra, este conflicto, a través de los exorcismos que Jesús realizaba. Entre otras cosas más, por ejemplo, en el reino de los cielos ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedades, ya no van a haber mudos, paralíticos, cojos, ni ciegos, ni nada por el estilo. ¿Y qué hacía Jesús? Daban como un anticipo de lo que iba a ser la bendición de este reino cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, mostrando que en el reino no habrá.
Exactamente. Y la resurrección entonces es ese ejemplo claro de que él venció, como vos decías.
Sí, él va a vencer la muerte.
Sí, va a vencer la muerte.
Hay un comentario muy interesante en la lectura eficaz de la Biblia de Gordon Fee y Douglas Stewart. Imagínense cómo ellos te ponen este paradigma, este panorama. Que nadie se atreva a pensar que puede interpretar debidamente los evangelios. Acuérdense, los milagros de Cristo en los evangelios, eso es lo que estamos hablando en el programa. Nadie puede interpretar debidamente los evangelios sin una comprensión clara del concepto del reino de Dios en el ministerio de Jesús. Entonces, el concepto del reino de Dios debe estar tan presente en nuestras mentes que eso nos debe llevar a la lectura de los evangelios y entender que todo lo que hace Jesús está directamente relacionado a eso, a que el mensaje del evangelio y la realidad del evangelio del reino de Dios se estaba justamente instaurando en ese momento específico en su ministerio terrenal. Obviamente, después hay un concepto más amplio del reino de Dios, que es el famoso ya, pero todavía no, no se estableció de manera completa o consumada.
Claro, hay un progreso ahí.
Hay un progreso justamente ahí.
Totalmente. Y en tercer lugar, para ya terminar la parte del lado de los milagros de Jesús, podríamos decir que los milagros de Jesús revelan su compasión hacia las personas que sufren.
Sí.
Existe una realidad en nuestro mundo que se llama pecado. Esos pecados tienen efectos. Los efectos son, por ejemplo, muerte, sufrimiento, enfermedades, entre otras cosas, deterioro de la naturaleza como tal. Y Jesús mostraba que a través de su obra en la cruz, que iba a ser futuro al principio de los evangelios, Él iba a deshacer los efectos devastadores del pecado. Entonces Él extendía como un anticipo de ese clímax de su compasión que se iba a ver reflejada en la cruz del Calvario, sanando a las personas que sufren. Y vamos a ver este patrón usualmente en los evangelios. Jesús va caminando, ve a una viuda, mujer que perdió a su hijo llorando, y dice: Jesús, movido a compasión, sanó o resucitó al hijo de la viuda. Entonces Jesús usualmente hace milagros porque es movido a misericordia, movido por su misericordia, movido por la necesidad de la gente. Imagínate, este propósito no es esencialmente para resaltar el ego de un iluminado, sino que es para responder a las necesidades de las personas. Y estos milagros no son tonterías, como por ejemplo sanar el pie plano de una persona o hacer que aparezca dientes de oro en una persona, como ya suele ocurrir, o que lleva polvo de oro. No, son milagros que responden a la necesidad y al sufrimiento de las personas, acentúan la identidad de Cristo, la veracidad de su evangelio y muestran un anticipo del poder de su reino. ¿Tienen propósito, Cristian?
Eso es muy importante lo que está diciendo Jorge, porque muchas veces con esos lentes podemos leer los evangelios también. Bueno, yo acá quiero que todos sepan que yo soy Dios, entonces voy a hacer malos milagros, así hago señales acá, prodigio allá, y ahí la gente va a mirarme y va a decir: ese es Dios. No. Pero nuevamente, como dice Jorge, es tan importante que los milagros respondían a necesidades específicas de las personas.
Así es.
El enfermo, sanidad necesitaba, el endemoniado necesitaba exorcismo, y el hambriento necesitaba comida. Entonces, en base a las necesidades, Jesús iba obrando milagros. Y dice José Martínez, el autor famoso de hermenéutica bíblica: los milagros de Jesús eran una demostración de que las fuerzas salvadoras del reino estaban ya en acción, dice. Nuevamente, otra vez, ese era uno de los propósitos de los milagros, demostrar que el reino de Dios ya estaba en acción. Pero no podemos descuidar, Jorge, en ese punto tenemos que enfatizar, no podemos descuidar el amor y la compasión de Cristo detrás de todo esto. Esas verdades no tenemos presentes en nuestra lectura de los evangelios. Podemos caricaturizar también incluso las obras de Cristo a favor de los suyos.
Totalmente. Es que de repente, si nosotros pensamos en los milagros de Jesús, no imaginamos a un Jesús celeste que está semiflotando y que desde allá arriba levanta la mano y las personas se sanan. No, Jesús está acá en la tierra compartiendo los sufrimientos y las necesidades de las personas. Jesús está tocando a los leprosos para que puedan ser limpiados. ¿Por qué? Porque Jesús se está identificando, siendo el hombre, se está identificando con la problemática humana que es el pecado y con los efectos sufridos que trae el pecado sobre el hombre. O sea, es una acción empática, poderosa, no dejamos de lugar eso, pero ese poder está permeada por la misericordia de Jesús, por su compasión hacia las personas que sufren.
Bueno, y haciendo un recuento entonces de los milagros de Jesús, vemos que los evangelios están permeados de los milagros de Jesús.
Sí, constantemente.
Vemos enfermos, hambrientos que son alimentados, enfermos que son sanados. Entonces, qué importante es creer entonces en un Jesús milagroso, ¿verdad?
Sí,
importante.
Y los evangelios nos dan fe de eso.
Claro, es que si nosotros sacamos los milagros de Jesús, nosotros estamos sacando su resurrección, y si no hay resurrección, no hay evangelio. Y otra cosa, si sacamos los milagros de Jesús, como está diciendo Cristian, estamos sacando una de las virtudes más enfáticas de su divinidad. Prácticamente, si no hay milagros en absoluto, no habría razones para creer en Jesús. Pero dado que Jesús demostró que no es un mero hombre, entonces gracias a sus milagros, que incluso se siguen hasta hoy, tenemos muchas razones para confiar en su mesianismo, en su divinidad y en su evangelio.
Y eso es una crítica también que hacemos justamente a la teología liberal, que muchas veces quieren interpretar estos hechos como no históricos, de tal manera incluso que algunos dicen: no, pero vos tenés que buscar el mensaje que hay detrás de todo esto, casi ya una especie de, vamos a alegorizar nomás,
claro, es como un
esta
poema.
Enseñanza bíblica, sí, es como un poema que está haciendo básicamente los evangelios, pero no. Nosotros, como ya estuvimos viendo, si nosotros creemos en la autoridad de la palabra de Dios, estas narraciones son hechos históricos. tan, tan histórico como que hoy nosotros nos levantamos nuestra cama y vinimos acá a la radio. Claro, así, así de práctico.
Ocurrió en la historia.
Y ocurrió tal cual. Entonces, nuevamente, no tenemos que ser consumidos también o influenciados por esta sociedad tan secular, tan materialista, tan naturalista, o como quieras decirlo, todos los adjetivos que puedas ponerle, en donde estos hechos parecen ya algo muy lejano a nosotros, o que quizá no fue tanto así, porque eso ya juzgamos también según nuestros lentes del día de hoy, ¿verdad, Jorge?
Totalmente. En aquella época era súper normal conseguir milagros, en esta época ya no.
Sí.
Así que en el rechazo a los milagros de Jesús, o a la idea de un Jesús milagroso, es sencillamente el resultado de un espíritu de época que hoy estamos viviendo. Y no me refiero a un demonio, sino a la mentalidad, a la gente, a la cultura hoy día. Estamos influenciados por la Ilustración, sí, por el ateísmo moderno, por el naturalismo, por el materialismo filosófico, el cual afirma tajantemente que si algo no es comprobable a través de los métodos científicos, tiene que ser rechazado. Si algo excede el orden natural, no puede ocurrir. Los milagros para estas personas que tienen esta mentalidad sencillamente no son posibles. Y fíjate, Cristian, que ellos no están dando ninguna evidencia, sino que a priori ya están rechazando la posibilidad de los milagros.
Así entonces mismo, eso que está respondiendo Jorge, podemos entonces responder a aquellos que afirman que estos milagros son solamente construcciones sociales o culturales, uh-huh, que buscaban explicar, o que estos Mateo, Marcos estaban súper emocionados nomás, entonces por eso ellos querían escribir que su Dios hacía milagros. Entonces respondemos que no son construcciones culturales.
No
son solamente ideas de unos cristianos sumamente emocionados o extasiados por haber conocido a Jesucristo.
Claro, y también está esa idea que dice que en aquella época se caracterizaban por la barbarie y la ignorancia y creían cualquier cosa. Eso no es así, no son muy distintos a nosotros. Se piensa que, por ejemplo, Lucas, que era un médico, una persona formada en la medicina en aquella época, iba a ser tan crédulo para creer en algo como la concepción virginal, pero no, Lucas sabía cómo venían los bebés, y los evangelios incluso advierten que muy pocos iban a creer a esa concepción virginal.
Y el propio José lo...
El propio José ni siquiera creía. Y entonces este tema, el caso de María, por ejemplo, embarazada a través del poder del Espíritu Santo, se mantiene oculto porque no era el pensamiento común del pueblo creer que existía tal cosa como una concepción virginal. Entonces este Jesús retratado en los evangelios y sus poderes milagrosos usualmente eran rechazados por los incrédulos, muy por el contrario la idea de que eran recibidos por crédulos ignorantes. Y no es así. Incluso yo me animaría a decir que existe la misma ignorancia hoy día, y no por eso vamos a cambiar la idea de los milagros.
Así mismo. Y hay algunas cosas que les quiero leer, también de Hermenéutica Bíblica de José Martínez, donde yo creo que ustedes aporten también algo acá, que habla sobre las peculiaridades de los milagros de Jesús estando en su reino terrenal, o su ministerio, mejor dicho. Lo primero que él destaca es que en los milagros de Jesús había ausencia de artes mágicas, dice. ¿Qué quiere decir? Nada hay en las intervenciones de Jesús semejante a las prácticas de los taumaturgos de cualquier tiempo, nada de los conjuros o imprecaciones de magos y hechiceros, nada de actos rituales sin sentido. Eso es muy cierto. Cuando vemos al Jesús que obra milagros, no hace como queriendo hacer un show.
Claro.
No hace como ciertos gestos, cierta parafernalia, para que sea como un acto sensacionalista o que sea algo de qué hablar luego, sino muchas veces vemos a un Jesús totalmente sencillo, donde simplemente le pone la mano en el ojo y ya se sana, y cuestiones como
y
esa.
Y que incluso, aportando a eso, él se va y le dice, no cuentes lo que te dice.
Sí. Claro.
No vayas a contar a otros, pero vemos que la mayoría no obedeció, ¿verdad?, a su direccionamiento.
Y o sea, Jesús quería evitar el sensacionalismo.
Y esa es una crítica que hacemos también a los hermanos y al mundo evangélico actual en que nos encontramos. Estamos obrando milagros, y yo creo, y nosotros creemos en los milagros que el Señor obra de esa manera, pero el problema está, y hay también de hecho muchos falsos milagros detrás en el mundo, en las iglesias evangélicas, pues la realidad es que siempre que hablamos de milagros en nuestras iglesias, automáticamente relacionamos a un show. Todos están sobre la plataforma del altar y todo el mundo está expectante qué seguramente va a ser esta persona. Nuevamente, eso está muy lejos del ministerio de Cristo, de su carácter, de su forma de actuar. Eso es algo que tenemos que hacernos una autocrítica.
Sí.
No podemos más actuar de esa manera. No sé si quiere continuar, Jorge, o sigo el otro punto.
Sí, hay una ignorancia teológica respecto a los milagros de Jesús, y de esa ignorancia teológica los milagros de hoy están pervertidos. Incluso el mismo concepto de milagro. Fíjate que generamos sensacionalismo y también desvirtuamos la valía de los milagros. ¿Cierto? Hoy día milagro también puede ser cualquier cosa. Una mujer se embaraza y dice, tengo en mi vientre un milagro. ¿Cierto? Alguien no estudió para un examen, logra pasar y dice, afortunadamente un milagro me salvó. Eso no son milagros. En los milagros de Dios realmente hay una interferencia en el orden natural. Es decir, se traspasa toda posible explicación naturalista. Hay personas que en el COVID, por ejemplo, en la pandemia, el COVID, fueron intubadas y afortunadamente salieron bien libradas pese a los pronósticos. Sí. Eso no es un milagro. Obviamente Dios obró por misericordia, pero no es un evento esencialmente sobrenatural. Entonces imagínate, Cristian, estamos llamando milagros a cualquier cosa, entonces el concepto de milagro se desvirtúa y milagro hoy puede ser lo que vos quieras. Si te hace sentir bien y te genera un éxtasis emocional, eso es un milagro.
Tan importante tener los conceptos claros, porque si no pervertimos esa palabra. Así mismo, como decía Jorge, me parece muy importante eso. Luego, la siguiente peculiaridad que vemos en los milagros de Jesucristo es que hay una ausencia de acciones punitivas, dice. ¿Qué significa eso? Es hondamente significativa la respuesta de Jesús a los discípulos que le instaban a que hiciera descender fuego del cielo para destruir a unos samaritanos. ¿Pero qué dijo? El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas. Yo no vine para condenarle a estas personas. Es decir, Jesús no utiliza los milagros como un medio de juicio o de castigo para las personas.
Así es.
No es que, ah, usted no me quiere obedecer, quédense todo ciego usted. Claro. Ah, usted no quiere seguir mi enseñanza, señor, le corto las piernas a esa persona. No.
Eso es como uno diría cristiano.
Ese es el punto.
Te metes con el ungido.
Y hay maldición.
Hay maldición.
Nuevamente, totalmente opuesto a la manera de actuar de Cristo, que es el amor y la compasión. Y entonces Jesús usaba los milagros para el bien de las personas. Sí. Eso es tremendo. Luego paso al siguiente punto.
Para cambiar la vida de las personas, sí.
Ausencia de intervenciones en beneficio propio. Pese a que en más de una ocasión fue retado a ello, Jesús siempre rehusó a la utilización de su poder para librarse del sufrimiento y de la muerte.
Sí.
Eso es tremendo. Jesús tenía poder, pero él no utilizaba esos milagros o el poder para beneficio propio. Otra vez, siempre es viendo las necesidades de los demás. Y ahí él desarrollaba y utilizaba cada uno de esos milagros.
Para graficar ese ejemplo, Jesús ya había caminado sobre el mar. Ya caminó. Y después le vemos a un Jesús acostado en una barca sobre el mar. Es un poco irónico, ¿verdad? Porque ya había caminado, él podía hacerlo. Pero para estar con sus discípulos y compartir, él entonces decide dormir en esa barca. Y bueno, y después él se levanta, le despiertan los discípulos, le levantan. Y él para toda esa tempestad y esa tormenta, ¿verdad? Entonces ahí vemos una ironía, pero sí, él no usaba para un beneficio propio o para mostrarse superior a los discípulos a través de los milagros.
Y ahora me hace recordar, amor, con esa historia. ¿Se acuerdan que Jesús está caminando sobre el mar? ¿Qué dicen los discípulos? No, es un fantasma, dice. O sea, ellos no concebían también la realidad de que un hombre común y corriente, entre comillas, pueda caminar sobre el agua. O sea, no, eran esa gente ignorante que te creían cualquier cosa.
Ah, no, ese es Jesús está caminando por el agua, tranquilo. Eso ocurre todos los días.
Más bien reaccionan con incredulidad.
Sí.
Pero qué importante, porque muchas veces se utiliza en el mundo evangélico actual los milagros como un medio para levantar el ego o hacer brillar el ministerio propio. Y eso nuevamente está condenado por el ministerio mismo de Cristo que está relatado en los evangelios.
Claro, esto creo que va de la mano con lo que el apóstol Pablo dice, que él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él caminando sobre las aguas y estando acá en la tierra, él seguía siendo Dios. Él adopta humanidad sin abandonar su divinidad, pero las prerrogativas propias de su divinidad, es decir, los poderes de su divinidad, fue algo que él rehusó utilizarlo en su ministerio público. Por eso él tenía hambre, por eso se cansaba y por eso se dejó ejecutar por los judíos y los romanos.
Y con todo el Jesús milagroso que era, entonces, si hay algo que estamos insistiendo es que Jesús no hizo uso de eso para beneficio propio, sino que primero pensaba en los que estaban ahí alrededor de él.
Totalmente, para edificación de otros sería nuevamente ya desde la perspectiva paulina ya. Y siempre yo tiro para ese lado. Luego, otra peculiaridad de los milagros de Cristo es la dignidad y congruencia con el carácter de Jesús, a lo que ya hablamos. No hallamos en los evangelios ningún relato de milagros fantásticos o ridículos como algunos de los que se encuentran en los evangelios apócrifos. Mm. Las narraciones de los sinópticos o de Juan se distinguen por una exquisita sobriedad, dice. En todas ellas el milagro que se produce espontáneamente está por completo en armonía con la persona y la naturaleza de la persona de Cristo. Eso es muy tremendo lo que dice. Que hace una crítica justamente a los evangelios apócrifos, donde parece ser relatan esos milagros que son fantásticos y cuestiones como esas. Y él dice acá, no, muchas veces esos milagros fueron de manera muy espontánea, que se daban en el día a día.
Así mismo.
Bueno, vamos a leer algunos de los mensajes que nos están leyendo y después seguimos. Entonces dice acá, ¿cómo están máquinas? Qué buen programa. Y nos hace una pregunta. Pregunta, ¿qué exactamente? ¿Fueron los últimos milagros de Jesús los grandes causales de la decisión de entregarle a la muerte? La resurrección de Lázaro y dar la vista al joven de nacimiento, ¿es la gota que llenó la copa o era más que eso? ¿Quieren responder? O...
Sí, yo creo que no murió por los milagros, él murió por sus afirmaciones. Eran sus afirmaciones las escandalosas. Afirmaciones como, por ejemplo, antes que Abraham fuese yo soy, a menos que crean que yo soy, en vuestros pecados moriréis, destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. El que crea en mí tiene vida eterna, pero el que no cree en mí, la ira de Dios está sobre él. Afirmaciones tan determinantes como esas, aplicaciones de divinidad como esa. Y de hecho Jesús, cuando es sentenciado en el concilio ante el Sanedrín, Jesús cita el escrito de Daniel diciendo: yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y venir sobre las nubes del cielo. Con eso Jesús ya dijo todo lo que tenía que decir. Así que los historiadores, incluso escépticos, afirman que él fue ejecutado principalmente por sus afirmaciones escandalosas.
Voy a dar un sustento bíblico a lo que dice Jorge, porque él habló, pues, interpretó la Biblia, pero no dio el versículo bíblico. Yo le voy a dar.
Cita.
Juan 10, versículo 33. Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena que hagas, sino por la blasfemia, como dice Jorge. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y bueno, obviamente la condenación de Jesús tiene varios factores: el aspecto divino, el aspecto de la... del poder político romano y también el poder religioso de los judíos, escribas, fariseos y todo eso. Pero una de las grandes causales es eso, necesariamente, que él afirmaba ser Dios. Claro. Era uno con el Padre.
Ese es Juan capítulo 10, y en ese contexto justamente se da ese debate con los judíos, donde Jesús dice: antes que Abraham fuese yo soy. Abraham vio mis días y se gozó, dice. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, me amaríais, pero procuráis matarme, vuestro padre es el diablo. Así, tremendo. Directo Jesús, ¿entendés? Entonces él no tiene pelo en la lengua.
Eso
él.
Es cierto.
Sí, después tenemos los mensajes de nuestro pastor Federico Almada Torrás, que dice: qué tremenda facha la del auxiliar pastor. Y después dice: tremendo equipo. Bueno, gracias a todos por sus mensajes. Vamos entonces ahora a aquellos argumentos contemporáneos o escépticos, ateos, que hoy contemporáneos, hoy de nuestro siglo, están en contra de aquellos milagros. Principalmente lo que argumentan es lo siguiente: que es muy difícil de una manera plausible poder comprobar estos milagros. ¿Qué respondemos a ellos, como Richard Dawkins, Christopher Hitchens? ¿Qué hacemos?
Bueno, ellos son neoateos, excepcionalmente radicales, locamente radicales, y para ellos los evangelios, por el simple hecho de contar o describir eventos sobrenaturales, tienen que ser puestos al mismo nivel que Harry Potter, la novela de Harry Potter o El Señor de los Anillos. O sea, son tan naturalistas que para ellos el naturalismo no es una conclusión a la que llegan, es un punto de partida que les dice cómo tienen que razonar. Okay. Imagínate unos lentes naturalistas, y esos lentes naturalistas que te dicen los milagros no existen son los lentes con los cuales vos interpretás ya toda la realidad. Y evidentemente con una cosmovisión así no hay lugar para un Jesús milagroso. Pero fíjate que esta mentalidad y esta cultura no solamente afectan a ateos como ellos, sino también a mismos cristianos y referentes teológicos. Tenemos el famoso caso del teólogo liberal Rudolf Bultmann, que se le conoce por ser el desmitologizador de los evangelios. ¿Qué es lo que hace Rudolf Bultmann? Agarra los evangelios, señala los milagros de Jesús, lo rechaza como mitos, y solamente aquellas cosas creíbles para la audiencia moderna son los que tenemos que considerar como históricos. Entonces, ¿qué hace él? Mutila los evangelios en su interpretación y solamente se queda con un Jesús más humano y creíble. De ahí la famosa frase de Rudolf Bultmann, que dice: nadie que hoy día se beneficie de la luz eléctrica, por ejemplo, puede creer en el hecho de que Jesús caminó sobre las aguas. que estamos viendo ahí un concepto modernista, una mentalidad modernista que desde su punto de partida tiene que eminentemente rechazar los milagros de Jesús. Y eso es lo que encontramos hoy día cristiano en la gente.
Y es muy interesante ver que en la literatura judía temprana ya había judíos que confirmaban que Jesús había hecho milagros, había hecho milagros. Por ejemplo, dice que los cristianos aceptaron el hecho de que Jesús realizó actos sobrenaturales, dice un estudioso, y dice más adelante que fuentes judías reconocen, además, que los seguidores inmediatos de Jesús también tenían el poder de sanar en su nombre. Obviamente ya no vamos a hablar de los milagros post venida de Cristo, pero nada más destaco nomás cómo la verdad o el hecho de los milagros era algo que se conocía ya desde tiempos tempranos, después de la ascensión de Cristo, obviamente. Y dice un estudioso, Peter Schaffer, comenta sobre un relato en especial en el Talmud, en el que el nieto de un hombre judío no creyente llamado Yehoshua, de Leví, fue milagrosamente sanado por un cristiano. Aunque la sanidad fue un éxito, Yehoshua de Leví estaba mortificado que su nieto había sido objeto de tales poderes mágicos, decía él. O sea, ven cómo se va refiriendo hacia los milagros y cómo era una verdad que estaba muy presente ya en la cultura de ese tiempo, en cuanto en este caso los judíos.
Claro, lo interesante es que pese a las afirmaciones de estos escépticos, si vamos a ser eminentemente historiográficos, es decir, centrarnos en la ciencia histórica, la idea de un Jesús milagroso, incluso aunque seas ateo, es innegable. Y ahí es donde pasamos al tema de la defensa de los milagros de Jesús. En primer lugar, va a sorprender quizás a la audiencia enterarse de que entre los escépticos que estudian los evangelios, que son estudiosos de los orígenes primitivos del cristianismo, afirman que los evangelios, pese a sus mutilaciones, a sus ediciones, a su contenido sobrenaturalista, aún así son fuentes históricas confiables. Sí. Tenemos el caso de Antonio Piñero, por ejemplo, un famoso español agnóstico que utiliza los evangelios como fuente primordial para estudiar la figura histórica de Jesús. Tenemos el caso de Greg Ludeman, también no cristiano, y entre otros como Bart Ehrman, que también es ateo en la teoría y agnóstico en la práctica, siempre dice él, que también afirma que los evangelios son las fuentes más confiables para la existencia y la figura histórica de Jesús. O sea, vos podés negar lo que quieras de los evangelios, podés atacarlo desde cualquier punto de vista, pero no podés negar que al menos en alguna medida pueden servir como fuentes históricas a favor de la existencia y la vida histórica de Jesús. Y esto dice Antonio Piñero, y lo voy a citar textualmente. Según Antonio Piñero, en una de sus conferencias, que lo pueden encontrar incluso en YouTube, en el caso de los milagros de Jesús ya tenemos muchas fuentes independientes que atestiguan los milagros de Jesús. Son los cuatro evangelios, sobre todo los tres sinópticos, que afirman que Jesús hizo milagros. Y acá él establece algo que en historia se llama criterio de dificultad. ¿Y cuál es el criterio de dificultad? Cuando los evangelios muestran que son honestos cuando presentan casos incluso vergonzosos. Si vos querés mentirle a la gente, pues vas a pintarme un arco iris y vas a ponerme mariposas en el aire para que yo pueda comprar tu producto, ¿cierto? Pero en el caso de los milagros de Jesús las cosas no están bien pintadas, sino que hay honestidad. Sí. ¿Y dónde podemos ver el caso de la honestidad? Mateo capítulo 11. Versículo 21, cita Antonio Piñero, donde Jesús, quejándose de la incredulidad del pueblo, dice esto: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Qué estamos viendo acá? Que Jesús está afirmando y admitiendo su fracaso, entre comillas, ministerial, porque este pueblo no le recibió, pese a los milagros que hizo. En pocas palabras, se afirman los milagros, pero se habla de milagros que no fueron bien recibidos. Si vos me querés mentir, Anto, o Cristian, me querés mentir para que yo compre tu producto evangelístico, vos me vas a hablar de milagros que fueron aceptados fácilmente por cualquiera de los testigos. Pero en este caso vemos un criterio de honestidad, donde los milagros de Jesús no fueron bien vistos. Entonces, es muy poco probable, dice el agnóstico Antonio Piñero, que esto sea un invento de los cristianos que buscaban mentirnos para que nosotros los crédulos podamos creer en su tipo de mesianismo. Entonces, en primera instancia, vamos a ver casos como estos en los evangelios, en donde los milagros de Jesús generaban controversia e incredulidad más que credulidad por parte del pueblo. Los milagros de Jesús representaban un conflicto con la élite judía en aquella época, lo cual te convertía en una minoría en el primer siglo, por ende no iba a ser un producto muy atractivo para que los cristianos en aquel entonces digan, ay sí, yo creo en ese Jesús, yo quiero ser cristiano para que los judíos me odien y para creer en alguien que fue rechazado por los primeros testigos. No. ¿Qué dice el criterio de dificultad? Que acá hay honestidad por parte de los evangelistas. O sea, esto ya tenemos ya desde, en primera instancia, Cristian. En primera instancia. Y en segundo lugar tenemos lo que vos mencionaste. Que las afirmaciones de los evangelios sobre los milagros de Jesús también están atestiguadas por fuentes extrabíblicas que incluso pueden ser consideradas como fuentes hostiles a Jesús. Si vos querés mentir, Cristian, o mejor dicho, refutarle a un mentiroso de tu época, vos no vas a admitir que hizo milagros. Vos lo que vas a decir que un estafador que nunca hizo milagro y que la gente crédula nomás le seguía. Pero ¿qué es lo que hace el Talmud que vos estuviste leyendo? Tratan a Jesús de hechicero. Y César Vidal en su libro Más que un rabino dice lo siguiente. Si ellos eran enemigos de Jesús y ellos buscaban desvirtuar la figura de Jesús, lo iban a hacer negando sus milagros. Pero ellos no niegan sus milagros. No tienen forma de negar que sí hizo eventos sobrenaturales. Lo único que podían criticar era la procedencia de esos milagros, que era por Belcebú, a lo que inclusive podemos ver en los evangelios. Y en este caso lo trataban de hechicero, que mintió al pueblo. Podemos verlo con Justino Mártir en su diálogo con Trifón. Trifón era un judío en aquella época, estamos hablando del siglo II, a quien Justino Mártir trataba de refutar. Y Justino Mártir dice en su diálogo con Trifón que ustedes trataron a Jesús de mago y de hechicero y por eso lo crucificaron en un madero.
Una peyorativa.
Era peyorativo, por supuesto, lo que los judíos decían, pero aún así, Cristian, podemos ver acá que ellos no podían negar los eventos sobrenaturales que rodeaban a Jesús. Y Antonio Piñero concluye y dice lo siguiente: Jesús milagroso, por lo menos a los ojos de sus contemporáneos, era algo innegable. Y Antonio Piñero, como agnóstico, admite y dice: vos podés ser un ateo, puedes negar los milagros, puedes tener la peor opinión sobre los milagros, puedes tratarlo lo más primitivo, pero no puedes negar que por lo menos Jesús como figura histórica se caracterizó por obrar milagros.
Ahora, qué interesante es verlo desde este punto de vista, que los milagros de Jesús no se hacen de manera aislada también. Eso podemos ver en los evangelios, porque qué diferente sería, imaginémonos este escenario, donde los milagros de Jesús solamente se dan ante los ojos de sus discípulos. Y no delante de los fariseos, no delante de los enemigos o de aquellos que querían refutar su ministerio.
Muy conveniente iba a ser eso para mentir.
Muy conveniente para todo, porque iban a salir los discípulos y iban a decir: Jesús hace muchos milagros. Y los fariseos le iban a decir: pero nosotros no vemos. Eso es algo que ustedes creen, pero mientras no veamos, nosotros no creemos, básicamente. Pero en los evangelios, de manera innumerables veces, se menciona a un Jesús que obra milagros y delante de sus enemigos ministeriales también.
Así es.
No solamente delante de los que creen. Por eso ahí está lo que dijo Jorge, que a pesar de que hacía milagros, también muchos igual no creían en él. Y bueno, eso obviamente es algo que es más profundo, porque el presenciar milagro en sí mismo no te hace salvo, no te hace necesariamente creer en Cristo para salvación también. Pero eso ya es otro tema. Y algo más que vemos en los milagros también, bien narrado en los evangelios, es interesante ver cómo cada autor le da una idea diferente, un énfasis diferente, o da incluso una narración y un dato diferente. Eso es muy interesante. Por ejemplo, el famoso caso que en un evangelio se habla que había dos endemoniados que se presentaron ante Jesús. Después otro evangelio habla que solamente fue uno. Entonces algunos ya te quieren utilizar también con un argumento: mira, entonces esto se está contradiciendo y por ende entonces probablemente tampoco es cierto lo que sucedió. Pero bueno, sabemos obviamente que todo eso tiene una explicación, porque la contradicción siempre significa que algo imposibilita lo otro. Es como que yo le diga, esto entre paréntesis le contamos a la audiencia, es como que yo diga: hice programa con mi esposa Antonella, me voy y le cuento a unos amigos acá afuera de la iglesia. Y yo no estoy negando que Jorge estuvo conmigo, simplemente estoy enfatizando nomás algo. Pero si yo digo: hice el programa con Antonella y sin Jorge, entonces si yo, ahí eso ya demuestra como una verdad absoluta ya. Claro. Ya no hay forma de que haya una versión diferente.
Claro, en el caso del ejemplo que utilizaste, el endemoniado gadareno o los endemoniados gadarenos, la contradicción debía ser que ahí Jesús no echó fuera ningún demonio. Eso hubiese sido una contradicción. Sin embargo, un evangelio quiso enfatizar la vida de uno en particular, y omitió probablemente al otro endemoniado que estaba allá. Incluso hay algunos teóricos que dicen que Jesús probablemente hizo varios exorcismos en ese lugar, y Marcos enfatiza uno y Mateo enfatiza dos.
Y de hecho en Juan 21 es tan tremendo ver que no está escrito todo lo que hizo Jesús, dice.
Claro.
O sea, todas estas cosas yo le escribo para que crean, sí. Pero yo quiero saber que ni en todos los libros del mundo se va a poder escribir todo lo que él hizo. O sea, está lo necesario para nosotros, pero hay más cosas que hizo él, y eso es lo que es glorioso saber eso.
Y sí. Esto no satisface probablemente al lector contemporáneo, ¿verdad? Y sobre todo que es escéptico o que no concibe creer en la religión cristiana, ¿verdad? Porque ellos pretenden que nosotros comprobemos de tal manera como hoy se comprueban ciertos hechos naturales, ¿verdad? Entonces, Jorge y Cristian ya estaban respondiendo a esto, defendiendo a estos milagros. Primero habíamos mencionado el testimonio temprano que mencionó Cristian. Hay un testimonio temprano, eso es muy valioso para los escritos antiguos, y también la honestidad que mencionó Jorge, y sumado a esto lo que Cristian estaba diciendo ahora. Y bueno, estamos llegando al final del programa.
¿Alguien no respondió la pregunta?
Vos sabés que no, y vamos a sortear en Obedir a ambos.
No
va a ser en vivo.
O se queda para nosotros.
De
castigo.
Es un milagro que... es un milagro que los que nos están escuchando ahora no hayan escrito. No, mentira, estoy bromeando. Pero los que participan el sábado en Obedira van a poder entonces llevarse dos entradas. Las dos entradas se van para ellos. Bueno, Cristian y Jorge, como estamos en Semana Santa, yo quisiera agregar ese plus que normalmente no tenemos en Fundamentos. Pero sí, ¿cómo entonces estos milagros de Jesús nos dan esos fundamentos para nuestra vida cristiana? ¿Cómo? ¿Cómo estos milagros alimentan nuestra fe? ¿Cómo estos nos edifican? ¿Podríamos agregar eso ya que todavía tenemos suficiente tiempo?
Lo primero que me viene a la mente, disculpame Jorge, sí, se quedó con el suspiro que iba a hablar.
Ya se me va a ir. Hoy te das cuenta que no fue solamente en un programa, sino que este es el segundo programa estás haciendo.
Algo espiritual esto.
El espíritu fue revetado.
Lo primero que a mí me edifica, lo primero que a mí me alimenta de mi fe, cuando leo los evangelios y veo a este Jesús poderoso, yo destaco mucho su carácter. Destaco. Por eso me llama tanta la atención la alimentación de los 5.000. Yo veo a un Jesús que alimenta, pero mostrando su amor y su compasión en cuestiones de necesidades primarias.
Sí.
Eso para mí es tremendo.
Sí,
entonces, cuando yo leo, por ejemplo, en ese relato específico, a mí me trae tanta esperanza saber que este Dios poderoso, no solamente un Dios poderoso, sino un Dios que cuida con ternura a los suyos, que cuida de sus necesidades. Y es más, yo también siempre analizo eso, que los milagros de Jesús también, específicamente también en ese relato, yo creo que tiene un instrumento, una función pedagógica también para los discípulos, porque probablemente ellos no querían extender también compasión hacia la gente, porque en esa escena vemos a un discípulo que le dice a la gente, bueno, váyanse ya, queremos descansar, ese es
claro,
el contexto,
sí.
Pero ahí Jesús otra vez sale de su momento de descanso, sí. Y le dice a los discípulos, ahora ustedes repartan la comida, repartan los peces, los panes y los peces,
porque tengo compasión
porque tiene compasión de ellos, y ahí yo pienso que también cumplió esa función de que los discípulos tenía que también ser compasivos como su maestro, como su rabino, que era Cristo. Entonces es muy interesante ya ver que estas historias bíblicas del evangelio no podemos así de pasada nomás verlo como un acto mágico de poder, como estamos diciendo hace rato.
Totalmente. Yo incluso diría que los milagros de Jesús es una parte integral y fundamental del evangelio como tal. Por eso Mateo el evangelista, cuando habla de los milagros de Jesús, cita Isaías 53, que es eminentemente evangelístico y espiritual, y lo aplica en los milagros. Cuando Jesús hace los milagros, Mateo dice, para que se cumpla la escritura, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces yo considero que los milagros externos de Jesús a las problemáticas físicas de las personas es como una evidencia del milagro interno que Él iba a hacer en nosotros. Iba a haber limpieza, sanidad, resucitación como tal, entre otras cosas más. Y algo que a mí me añade la defensa apologética de los milagros de Jesús es más fe, más fe. Es una confirmación de que este Jesús de Nazaret realmente era varón aprobado por Dios, dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, que hizo maravillas, prodigios y señales que afirmaban que Dios estaba con él. Entonces, este Jesús histórico, pese a la incredulidad de los escépticos hoy día, fue una persona acreditada por el poder de Dios. Y ese poder de Dios hoy día me puede llevar a creer a mí que ese poder sigue vigente.
Amén.
Así que imagínate, Cristian, este naturalismo filosófico ha afectado a los mismos cristianos, en donde nosotros muchas veces somos incrédulos a que Jesús hoy puede seguir haciendo milagros para su gloria.
Así
yo, entonces yo considero que los propósitos de los milagros siguen vigentes. Jesús sigue mostrando su poder, su identidad, sigue mostrando un anticipo del poder de su reino y sigue extendiendo compasión por las personas que sufren.
Yo estoy convencido también de lo siguiente, que estando en Occidente, un Occidente ya secularizado, también cuando hablamos de milagro ya hablar ya de temas medio alocados, ya esto está disparado.
Te enciende la lámpara ahí.
Ya enseguida la alarma se enciende. No, ¿qué es lo que están hablando? Esto más o menos. Sí. Pero eso es algo muy en nuestro contexto y nuestro tiempo también. Pero es tan interesante ver nomás la historia o los testimonios y relatos de personas que están en Oriente y en otros lugares. Sí. Donde, no digo que suceden día a día de manera normal los milagros, pero parece ser que ellos lo toman de una manera incluso hasta mucho más natural que nosotros. Y eso yo también considero, también siempre lo veo, que en la medida que nosotros tengamos fe o que busquemos también, yo creo que en esa medida también Dios va actuando poderosamente a favor de los suyos, que en este caso puede ser con milagros. Gracias. Eso es muy tremendo.
Bueno, tenemos un momento de poder recomendar libros, y acá Jorge nos estuvo dando una larga y extensa, no mentira, son cuatro nomás, y queremos aprovechar para aquellos que quieren ahondar un poco más, pero no antes sin escuchar la Jere.
Bueno, ahí tenemos un par de comentarios que entraron. Dale. Y uno dice, Juan 11:50, dice, desde ese día acordaron matarle. Hace referencia a lo que estaban hablando antes, que cuando le respondieron a este comentario.
Sí, cuando resucitó a Lázaro fue.
Sí, sí, ahí dice, desde ese día acordaron matarle. Después, esa misma persona comenta, justamente en Trifón lo dice, por mago y hechicero. Quiere decir que los milagros también fueron causales.
Claro, por supuesto fueron causales, pero si llegamos al Sanedrín, vemos que él fue crucificado por blasfemia. Por supuesto que fueron ingredientes que sumaron a la ejecución de Jesús, pero principalmente él fue crucificado por blasfemia. De hecho, Craig Bloomberg, que es un erudito en el estudio del Nuevo Testamento, dice que Jesús no fue crucificado por lo que hizo, él fue crucificado por lo que dijo. Entonces, la blasfemia es la causal principal de la crucifixión en aquella época. No necesariamente que alguien haga milagros, porque milagroso en aquella época, como dice Craig Evans, había por todos lados. Había magos, había hechiceros. Sí. Pero las blasfemias de Jesús era algo que no se podía tolerar. Juan, así que se le aplicó la justicia a los falsos profetas.
Juan 11:50 dijiste, porque no encontré en ese pasaje yo.
Sí, Juan 11:50 dice acá el comentario.
Sí, el caso de la resurrección de Lázaro, desde aquel día procuraron matarle, no solo a él sino a Lázaro, pero no le mataron a Lázaro. Entonces ese plan no se llevó a cabo, no se concretó. El plan concretado se da cuando Jesús dice su última blasfemia, que es la cita de Daniel que estuvimos leyendo.
Y después también hay otro comentario que dice, ¿y los milagros, entre comillas, de las otras religiones?
Ese es un tema para otro programa. Sí. Ese es un tema para otro programa. Muy buen
muy
tema.
Buenas preguntas.
Bueno, esos son todos.
Gracias, Jere. Muy, muy buenos aportes. Gracias a los que preguntaron. No sabemos el nombre, está anónimo. Pero bueno, seguimos entonces para recomendar libros para aquellos que quieren ahondar mucho más sobre la defensa apologética de los milagros de Jesús. El primero es Se hizo hombre, de Pablo Off. Después, un libro que yo ya leí, es muy bueno, es La introducción al Nuevo Testamento de Carson y Mu.
Wow.
También tenemos Más que un rabino, de César Vidal, y Un judío marginal, de John Mayer. Así que acá les damos las recomendaciones para que ustedes puedan seguir ahondando mucho más sobre esto. Y también quería resaltar que aquellos que nos están escuchando, no me dirá cómo van a ganar las entradas, subiendo una historia del programa de ahora que están viendo, ¿verdad? Queremos verificar. Suben a la historia de Instagram, le arroban a Fundamentos MQB y Radio MQB. Así que, bueno, esperemos que puedan llevarse personas que tenían planeado hacer esto en Semana Santa. Yeah. Fue un gusto haber estado en esta mesa de Fundamentos, así que nos encontramos en la próxima.
Chao, chao.
Bendiciones, gente. Nos vemos. Feliz Semana Santa.